Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Ayer dejamos una tarea que está pendiente, como dice el hermano, pero la diferencia es que hoy tal vez tienen que tomar notas para que no sientan como que no saben cuál es la tarea. Pero durante el descanso voy a hacer la pregunta a ver si hicieron su tarea. Estamos viendo la historia de la Iglesia de Cristo. Y en las últimas lecciones, o en la última lección, vimos un panorama breve de los 21 siglos después de Cristo. Nos enfocamos precisamente en la parte del primer siglo antes de Cristo y del primer siglo después de Cristo. E indicamos que no existe el número cero, pues era un número que no se conocía o no se utilizaba entre el Medio Oriente. Hablamos también brevemente del contorno cultural. Vimos lo que hizo el Imperio Griego, el cual estableció un idioma oficial, un idioma sencillo, un idioma común, y veíamos que este era el griego común, que también se le conoce como el griego koiné. Es el lenguaje entre la gente pobre, entre la gente común, no los reyes, no los príncipes, no la gente del gobierno. Y vimos que después de ellos el Imperio Romano entró en el año 63 antes de Cristo. Vimos que Roma primero fue un reino, luego una república y finalmente un imperio. Y vimos que toma la tierra prometida en el año 63 antes de Cristo. Se establece el emperador, que viene a ser el primer Augusto César. Su nombre es Octavio. A diferencia de Alejandro el Magno, el Imperio Griego, ellos conectan todas las ciudades antiguas con calles, con carreteras, etcétera, etcétera. En el contorno de religiones, vimos varias religiones. Vimos el brahmanismo, una religión que se destaca en Asia, el jainismo, también se destaca en Asia, el hinduismo también se destaca en Asia. Cuando los apóstoles salen de Jerusalén y se van a varias regiones, entendemos que Pablo va a lo que se conoce como Asia Menor, Macedonia y después finalmente Roma, la capital. También pasó por Creta porque el barco en el que iba se destruyó y tuvo que naufragar. La pregunta es, ¿dónde fueron los otros apóstoles? Bueno, contra estas tres religiones que vimos, y vimos en detalle cada una de ellas, se desplaza quien se conoce como el apóstol Tomás. Tomás, quien fuere el apóstol, ¿qué? Incrédulo. Se desplaza por lo que se conoce como Asia o Asia Menor. También, al parecer, Pedro se desplaza por la parte de lo que se conoce el día de hoy como Irak, o lo que es Babilonia. Es más, la primera y la segunda carta de Pedro la escribe realmente en Babilonia. Ahora, vimos otras religiones tales como el teosofismo, el confucianismo, el shintoísmo, y vimos que estas también se desplazan por el área de China y por el área de Japón. Vimos lo que cada una de ellas creía. Vimos brevemente lo que es la religión egipcia, y hoy vamos a detallar un poquito más. Tenemos que entender que los egipcios se desarrollan aproximadamente del año 3000 a 1500 antes de Cristo, mucho antes de que iniciase la iglesia de Cristo, en el año 33 después de Cristo. Y vimos también que en la parte de Egipto, si lo viéramos con más detalle, cuando muere Alejandro el Magno, tiene cuatro generales, ellos se dividen lo que es el imperio griego, y quien queda en la parte sur oeste es quien se conoce como el general Ptolomeo. Ptolomeo es el que se queda ahí. Ptolomeo es quien se queda en esa parte. Y él establece el reino en Egipto, y ciertamente sus hijos son quienes se conocen como los reyes Ptolomeo. Ptolomeo primero es él, luego Ptolomeo segundo, tercero y Ptolomeo cuarto. Porque esto es importante, porque Ptolomeo IV es quien pide traducir el Antiguo Testamento, o lo que veíamos ayer como lo que se entiende como el canon del Antiguo Testamento, que se divide en tres secciones: número 1, la ley; número 2, los profetas; y número 3, los salmos. Muy bien. Y esto estaba todo escrito en hebreo. Ptolomeo IV es el que decide traducir todo del hebreo al griego, ahí por el año 300 antes de Cristo. ¿Ok? 200 y algo antes, de 3 siglos antes de Cristo. Ahora, ¿qué creían los egipcios? ¿Okay? Los egipcios iniciaron con una religión monoteísta. ¿Qué es una religión monoteísta? ¿Y la politeísta? Muchos dioses. Yo digo la religión y me dicen qué eran. ¿Ok? El brahmanismo era una religión
politeísta.
El jainismo es una religión
politeísta.
Muy bien. El hinduismo es una religión
politeísta.
Todas son politeístas. Pero los egipcios, la religión inició como una religión monoteísta, y después se expresó una religión ¿qué? Politeísta. Así empezaron ellos, y tienen varios dioses. Los dioses de los egipcios se desplazan en varias secciones: los dioses locales, los dioses primarios, los dioses secundarios. Cuando ves las religiones egipcias, te das cuenta de la profundidad de ellos. Veamos, por ejemplo, algunos de ellos. Onuris era el dios destructor de los animales. ¿Ok? Moj era el dios guerrero y era representado con cabeza de halcón, disco solar, y también con dos plumas y cabeza de toro. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y se detuvo en el desierto del Sinaí? ¿Y qué fue lo que ellos adoraron?
Un becerro
de oro. El dios Api. El dios Api es el dios que se representa como el becerro ¿qué? De oro. ¿Okay? Eso fue lo que pasó entre ellos. Ellos tenían muchos dioses, dioses como Nekhebet, que es la diosa representada por un buitre volando sobre el faraón, como Uto o Uais, que es la diosa de la ciudad de Uto, representada como una cabra con o sin alas y una mujer coronada. Ep, o también se le conoce como Api, representado por el río Nilo divinizado, un hombre gordo y con senos casi femeninos y la cabeza adornada con plantas. Mim. Si viéramos todos los dioses egipcios, ¿qué? Son más de 900 dioses egipcios. ¿okay? Tal vez de entre todos ellos, uno de los dioses egipcios más importantes es el dios del sol. ¿Por qué? Porque el dios del sol, como veíamos en la última lección, ¿es un qué? Es un avatar. ¿Reconoces qué es un avatar?
Sí.
¿Qué es un avatar?
Lo mismo, pero...
Exactamente. Cuando tú vas manejando de aquí a Ciudad de México, hay una torre de vidrios. En Iztapaluca creo que es. Es una torre que parece como un obelisco. ¿La has visto?
Está por la casa de la...
Esta torre es una copia de un obelisco. Levante la mano quien sabe qué significa un obelisco. El obelisco era una representación al dios Ra. ¿Quién es el dios Ra? El dios del sol. ¿Quién es el dios del sol? El dios del sol es quien ellos creían era el dios masculino que da vida. ¿Por qué? Porque así como muchos de ustedes trabajan en el campo, si no hay sol, no hay cosecha. Si no hay luna llena, no hay fecundidad, fertilidad en la cosecha. Se necesita el sol, se necesita la luna. Ayer veíamos a la diosa Astaroth, una avatar también, que estaba puesta como la diosa ¿qué? Luna, la diosa de la fecundidad. El dios sol es el dios Ra. Ahora, ¿qué hacían ellos? Levantaban un obelisco como este. Este obelisco está en Roma. Okay, este está en Egipto. Y estos están precisamente en Karnak. Dos obeliscos, sobre ellos se labraban estos. Pero el obelisco estaba dedicado al dios del sol. Ahora, ¿cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón no es un nombre hebreo. Es un nombre egipcio. Y este significa el sacerdote del dios Ra. ¿Ra es el dios de qué? Del sol. Pero, ¿cómo lo hacían? Los obeliscos, y aún el que ven en camino hacia México, lo que representa en la antigua religión egipcia es una parte varonil levantada. ¿Levanta la mano que me entendió? Porque decían ellos, así como el varón, cuando su parte, ¿verdad?, tiene una erección y de esa manera tiene familia, pues vamos a levantar esto para el dios del sol, para que donde quiera que se levante haya fertilidad en ese lugar. Así que cada que vayan hacia México ya no van a ver la torre de la misma manera. Y estos obeliscos se levantan sobre todas partes del mundo y están relacionados con la religión, ¿qué? Egipcia, hacia el dios, ¿qué? Del sol, el cual se llama, ¿qué? Ra o Aarón. Aarón es realmente el sacerdote del dios del sol. Por eso cuando le pones a tu hijo Aarón, no estás poniendo un nombre hebreo, sino un nombre egipcio, y le estás poniendo sacerdote del dios del sol. ¿Alguien se llama Aarón aquí? No le destruí la burbuja a nadie, entonces sin ningún problema. Entonces, cuando vemos esto, eso tenía que ver con lo que era la religión de los egipcios y muchas cosas más. Son importantes estos. Ellos veían el río Nilo como un sol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, la religión de los cananeos, ¿por qué estamos viendo eso? La iglesia, cuando empieza y se desborda, y empieza la persecución, parte de la iglesia van en dirección a África, hacia Egipto. ¿Quién de ustedes sabe quién fue a Egipto de los discípulos de Jesús? Exactamente, por eso estamos viendo esto, ¿ok? Marcos es quien va hacia Egipto. Marcos muere en Egipto. Marcos es el mismo que escribe el Evangelio de Marcos. Ahora, más interesante de esto, levanta la mano que me está siguiendo todavía. ¿Ok? 50 años después de la llegada de Marcos en Egipto, 50 años después, se encuentra en Egipto en el segundo siglo después de Cristo, aproximadamente como 130 o 140 años después que inicia la iglesia primitiva, se encuentra una copia de todo el Nuevo Testamento en las cuevas de Egipto. ¿Ok? Esto es, si nosotros tenemos una copia del Nuevo Testamento en Asia Menor y hay otra copia del Nuevo Testamento en Egipto, indica que la iglesia primitiva, aunque estuvieran en distintos lugares, utilizaban el Nuevo Testamento que nosotros utilizamos el día de hoy, el cual se compone de 27. ¿Dónde lo encuentran? ¿Están listos? Es donde se llama Oxirrin Incus. ¿Okay? Y esto es una evidencia de que el Nuevo Testamento que tú tienes en tu mano es el mismo Nuevo Testamento que tenían los hermanos de la iglesia de Cristo, que fue cuidada y esparcida por dirección de Marcos en Egipto, porque él muere en Alejandría aproximadamente unos 80 años antes de que se encuentre esta copia. Otra cosa más, levanten la mano, ¿qué me está haciendo? ¿Pues aquí? Cuando tú vas a Egipto, hay una parte en Egipto muy interesante. Déjame ver aquí, estoy pensando si tengo un buen mapa. Sí, tengo un mapa. Hay una parte en Egipto. ¿Lo ven aquí? Este es el mapa. ¿Todos me siguen? Entonces, la iglesia primitiva comienza en la parte de Jerusalén. ¿Ok? Esto es Egipto. Las cuevas de las cuales estoy hablando y se encuentra un Nuevo Testamento están más abajo de donde se ve este mapa. ¿Ok? Esto quiere decir que aquí se encuentra una copia completa del Nuevo Testamento con los 27 libros, y también, y aquí no está el mapa bien, en la parte norte se encuentra otro mapa. En Asia Menor tenían también el Nuevo Testamento, que indica que aquí y acá utilizan el mismo Nuevo Testamento. Esto es 120, 150 años después de Cristo. Pero cuando inicia la persecución en la parte de Egipto, ¿okay? ¿Qué se encuentra? Hay un lugar que se llama el Valle de los Reyes. ¿Cómo se llama?
Valle.
En el Valle de los Reyes es un lugar donde hay tumbas. El río Nilo está aquí, ¿ok? Los egipcios de la religión egipcia creían lo siguiente: el sol nace del este, del oriente, ¿ok? Y el sol cae sobre el occidente, sobre el oeste. Por lo tanto, ¿quién es su Dios para ellos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el templo que hacen para él? El obelisco. ¿Qué significa? La parte que da la energía del valor. ¿Dónde están siguiendo? Ellos decían, el sol nace de este lado y el sol muere de este lado. Y decían, este es el río Nilo, por lo tanto, la vida nace de este lado, vamos a vivir de este lado. Y ya que el sol muere de este lado, acá vamos a enterrar a nuestros muertos. Y el río Nilo es lo que separa la vida de la muerte. ¿Ok? Por lo tanto, la ciudad que edificaron los judíos, la cual se encuentra en Luxor y en Karnak, y recientemente se descubrió toda la ciudad que, donde vivían, ¿ok? La cual data aproximadamente ahí por unos 1300 años antes de Cristo, toda esa ciudad, ¿ok? Está del lado oeste, donde nace el sol. Pero cuando la iglesia primitiva, transportemos otra vez al primer siglo, ¿ok? Empieza a ser perseguida por Roma, todos ellos se van y se ocultan en Egipto. y van y se ocultan en el Valle de los Reyes, que son las tumbas de los faraones. Y las tumbas de los faraones son tumbas debajo de la tierra que preservan muy bien los sarcófagos y dentro de ellos las momias. ¿Ok? ¿Dónde están siguiendo? Y para bajar ahí está algunos aproximadamente 300 metros de profundidad. Y en camino de rampa. Y todo labrado de la piedra. Y esto que está labrado de la piedra tiene jeroglíficos en la derecha y en la izquierda que relata la historia de la religión egipcia. Y para bajar en algunos casos tienes que agacharte porque está de altura como de 1.5 metros. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, se fueron a ocultar a las tumbas del Valle de los Reyes, de los faraones. ¿Por qué a las tumbas? Porque era muy profundo y nadie los podía ahí que encontrar. Evidencia. Sobre las paredes se encuentran los jeroglíficos. Pero ¿qué hay también? Hay graffiti cristiano. ¿Ok? ¿Qué es el graffiti cristiano? Se utilizaba en rojo o en café. Y se encuentran versos de la Biblia. Se encuentran también símbolos cristianos. Y se encuentran que también mensajes de ánimo para la iglesia primitiva. ¿Dónde los encuentras? En el templo de Hatshepsut, en el templo de Karnak, en el templo de Luxor, en los valles de los reyes. ¿Ok? ¿Cómo los encuentras? Sobre las paredes. ¿Y qué ha hecho el departamento de arqueología? Ahora le ha puesto un cristal encima y todavía se pueden ver ahí. En el griego. ¿Cuál griego? ¿El griego qué? Levanta la mano, ¿qué me está haciendo? Esto indica que en la parte de Egipto se estaba desplazando la iglesia ¿qué? La iglesia primitiva. Entonces, esto es en el segundo siglo después de Cristo. Esto es muy importante porque esta copia da una evidencia de que el Nuevo Testamento, tal y como se utilizaba en el segundo siglo después de Cristo, era como se utilizaba en el primer ¿qué? Siglo. En el primer siglo. Levante la mano que me está siguiendo. Eso es la religión ¿qué? Egipcia. Hay muchas otras cosas que creían ellos. Ellos hacían la circuncisión también. ¿Tú quieres ver qué es la religión egipcia? Léete el libro de la muerte y el libro de la vida. Porque nosotros tenemos el libro de la vida, tenemos el libro de la muerte. ¿Okay? ¿Han visto la película de La Momia? ¿Que hay el libro de la muerte? Bueno, nada que ver, pero de ahí sacan la historia. ¿Okay? ¿Me están siguiendo? Ok. Esto es muy importante. Ahora, veamos. Si regresamos al punto de la historia de la iglesia, también en Canaán había otra religión, la religión de los cananeos. Tú tienes que entender la importancia. Para los cananeos, ellos deciden llamarles a sus dioses en forma distinta. Van a utilizar las palabras para llamarles, como la palabra Señor, que en el lenguaje semita es Baal. ¿Baal significa qué? ¿Qué significa, hermanos? Señor. Ra significa. Muy bien. Nada más quiero ver que no se ve. ¿Ok? Ab significa padre. Ab. ¿Cómo se llamaba Abraham? Padre de muchedumbre. Aj significa hermano. Adon significa señor o dueño. Dan significa juez. Y Malak significa rey. Son palabras semitas que después se utilizan también las palabras hebreas. A ver si lo pueden ver. No estoy enseñando hebreo, pero a ver si pueden ver. Si yo digo Melak, estoy diciendo ¿qué? Y si yo digo Ab, estoy diciendo ¿qué? Y si yo digo Abimelech, estoy diciendo el padre del rey. ¿Dónde está haciendo? ¿Qué? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Los dioses principales de ellos eran, por ejemplo, Shemech, dios de Biblos, sol personificado. Así que entre los cananeos también adoraban al dios del sol, lo cual se hacía también en Egipto, con el dios del Ra, lo cual se hacía en Mesopotamia, lo cual se hacía, o sea, es un avatar, no es extraño. Aquí los aztecas y los mayas también adoraban a quién, hermanos. No es extraño. ¿Quieren ver el avatar de la Virgen de Guadalupe otra vez? ¿Está detrás de qué? ¿Adelante de qué? De un sol. ¿Y abajo qué hay? Una luna. Es un avatar. Es el dios del sol, el dios de la luna y lo que conocían los griegos como Diana o Afrodita, etcétera, etcétera. Es lo mismo, es la misma gata revolcada, ¿ok? Entonces, en este concepto, lo que creían en Mesopotamia, lo que creían los budas, los que creían los hindus, los que creían, ¿verdad?, los egipcios, lo que creían los griegos, los que creían en la India, lo que creían los griegos, los romanos, es lo mismo. Todo esto es esto. En España, blanca. En México, indígena. Pero ¿qué tiene que haber? Sol y tiene que haber luna. Es lo mismo, solamente que para entender todo esto, tienes que saber un poco de qué, de cultura y de historia. Cuando ves a Diana, ¿qué es lo que tiene Diana? La diosa de la fertilidad. Estos no son senos, parecen senos, pero si fueran senos tendrían que tener pezones. Entonces, lo que es realmente esto, según se cree, es lo que sería lo que trae el buey, el toro que da simiente. ¿Quién tiene aquí animales? ¿Cuánto la madre de la vaca? La vaca tenía su toro, hermano. Okay. Mi abuelo era un hombre que tuvo muchos animales y cuando íbamos a su casa decía, ¿cuál quieren que les mate? Y una vez le dije, el toro no lo vas a matar. Y yo, ¿pero por qué? Tú me dices, ¿cuál quiero que mate? Porque el toro es el más importante. Porque es el que da, ¿qué? Simiente el cementerio. Y cuando tú ves la parte baja del toro, ves los testículos del toro y esto es lo que sería la diosa de la fertilidad. ¿Ok? La diosa de la fertilidad. La luna es fertilidad, el sol es fertilidad, todo está asociado siempre con la sexualidad. En las religiones antiguas así es. Y no es extraño ni raro porque también sucedía en la parte de ¿qué? En la parte de los cananeos. Los cananeos veían también al dios que de esa manera. No solamente veían de esa manera a este dios, ¿verdad? Ellos tenían, por ejemplo, al dios sol. A Hadad era el dios del cielo, ¿verdad? Tenían a Asharta, era el elemento femenino, concebidor y diosas de la fecundidad y la gran madre. O sea, esto es una repetición total. O sea, tú tienes que entender este concepto, ¿ok? Piénsalo, ¿ok? Hombre y mujer. La mujer, aunque en su función no es cabeza del hogar, es la que a veces mueve todo el mundo. Lo repito. Levante la mano quien me entendió. Lo repito. La mujer es sumisa, sujeta para la función bíblica. No es la cabeza del hogar, pero mueve todo el mundo. Tenemos un país como México, muy machista. Pero van a la basílica. A pedirle ellos, le llaman a la madre. ¿Por qué mujer? Somos machistas. No haría más sentido que fuera Dios. Somos hombres. ¿Por qué? Porque como fuimos criados por mamá, tenemos una influencia muy grande por mamá. ¿Qué produce mamá? Salimos de mamá, nos dio leche mamá, nos dio la dulzura mamá, nos crió la mamá. La mamá es totalmente importante. Pero cuando crecemos como hombres, la mujer es la que de alguna u otra manera llama nuestro instinto, nuestra pasión de tener intimidad física. Por lo tanto, de esta manera se sigue controlando a todo el mundo. a través de la pasión. Esto estaba relacionado con las diosas, ¿verdad? En este caso, la gran madre era, reiteraba yo, entre los egipcios, la gran madre era Astarte, que luego también se le conoce entre los fenicios como Astoret. ¿Ok? Y no solamente eso, Anat es la dios de el dios de la guerra. Hay dioses secundarios como Gad, la fortuna, Uru, la luz, Dagón. Levanta la mano, ¿quién recuerda a Dagón en la Biblia? ¿Saben cómo era Dagón? Muy bien, mitad, mitad. Si ustedes han visto la película de la Sirenita, esa se la sacaron de la religión de los fenicios, ¿ok? Porque no solamente los cananeos eran ellos, pero también estaba la religión de los fenicios y los cartaginenses. Ahora, ¿de dónde son los fenicios, ok? ¿De dónde vienen los fenicios? Bueno, lo mismo los cananeos, no les gusta dar nombres a sus dioses, sino que usan términos tales como Baal Melech. Yo digo Baal, Baal, estoy hablando de lengua semita, ¿significa qué? Y Melech. Entonces, cuando digo Baal Melech es... Ahí está. Belzebú, el señor de las moscas. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, cuando vemos los profetas de Baal, Baal realmente es un dios, pero ¿cómo mostraban a Baal? Lo mostraban como una cara de un buey y con los cuernos. Porque reiteramos, aún entre los antiguos, cuando tenían en el campo y tenían animales y tenían todo eso, ¿qué es lo que pasaba? Ellos sabían que el más importante de todos es el toro. Entonces no van a poner a la vaca como la diosa. ¿A qué van a poner? Al toro. Entonces, ya que el toro tiene esa fortaleza, tiene ese poder, tiene todo eso, pero ¿qué pasa con el toro, con el buey? Le ponen un anillo aquí, ¿han visto? ¿Para qué le ponen el anillo? No es por moda, no es un arete. Se lo ponen porque tiene tanta fuerza que para mover al toro, tú lo agarras de aquí y te lo mueves a donde quiera que vaya. Pues así es el hombre. Puede que la mujer sea tan sabia que tenga un anillo transparente, invisible, y le hace al hombre, ven para acá, y el hombre, ¿qué? Ahí están. ¿Amén, hermanas? Sí, ya saben, ¿para qué les digo? ¿Ok? Entonces, cuando vemos a los fenicios, tenía que ver con ello. Ellos tenían ese tipo de dios, pero ellos tenían, por ejemplo, Melkar, el señor de Tiro, Ugarit, el dios fundamental y sabio. Ellos tenían Melkar, es el dios de Tiro, el dios de los mares. ¿Han escuchado la palabra Hércules? Hércules, si tú vas hacia lo que es Europa y vas a lo que es Grecia, hay una isla abajo de Grecia que se llama Creta. Nos estuvimos ahí el año pasado. Y en Creta, de ahí nació la mitología griega. La ciudad principal donde aterriza ese avión se llama Heraclion, en griego. Heraclion viene de la parte de Heracles, es el dios de los mares. Los fenicios eran marineros por excelencia y viajaban por el mar. Y antes de salir al mar, dedicaban sacrificios al dios de los mares. Y esto nació todo en Creta, donde estuvo Tito y tenía que establecer ¿qué? Ancianos. ¿Ok? Entonces, por eso su dios es Dagón. Porque como son hombres de mar, quieren... ¡Ah! Dagón es aquel que tiene poder porque hay una gran tempestad y tiene y vive adentro. Por eso cuando tú te ves la película de Aquaman, es pura filosofía antigua, es pura mitología griega, es religión antigua, eso es lo que es nada más. Son avatares. ¿Dónde vivía? A ver, ¿dónde vive Aquaman? En Atlantis, en su casa, sí, en Atlantis. En Atlantis todo tiene que ver con la creencia de ellos. Dagón tuvo algo que ver con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? El pueblo de Israel llevan el arca, la ponen el arca, destroza a Dagón, ¿verdad? Y se dan cuenta que el arca tiene más poder que su dios. Pero toda esta religión en Chipre y en la parte de la costa, en Líbano, en Tiro, en Sidón, en Cesarea, en Haifa, toda la parte del mar es donde está eso. La iglesia primitiva, cuando llega ahí, tiene todavía estas prácticas. Levanta la mano que me está siguiendo. Ahorita vamos, les voy a poner un mapa y luego voy a decir, a ver, ¿aquí qué religión se daba? ¿Y aquí qué religión se daba? Porque la iglesia empezaba en el primer siglo, tuvo que pelear con todas esas religiones. Como tú tienes que pelear con ciertas religiones aquí, allá peleaban con todas esas religiones, ¿ok? Esos son los fenicios. Y los griegos también. Mañana vamos a ver los griegos. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok, ahora, cuando hablamos en este concepto, si pudiéramos separar la Biblia, la Biblia la podíamos separar en estas secciones, ¿listos? La iglesia apostólica del año 30 al 100 después de Cristo, número 1. La iglesia perseguida del año 100 al 313 después de Cristo, número 3. La iglesia imperial. Aquí voy a hacer una pausa, ¿ok? Pónganme atención. Yo no sabía que existía esta ciudad. Yo no sabía. ¿Cómo se llama la ciudad, hermanos? Bueno, la más grande. ¿Ah? Yo no sabía. Pero aquí está. Yo no sabía, pero aquí está. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea conocida? Los sucesos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo nunca hablo con el hermano Hilario, yo puedo morirme sin saber que había esta hermosa, bella y espectacular ciudad llena de jacarandas. Yo no sabía. ¿Todos me están siguiendo? ¿Quién escribe la historia? Los que ganan las victorias. ¿Qué se dirá de Peña Nieto? ¿Qué se dirá de Obrador? ¿Qué se va a decir? Depende si eres AMLover o no. Porque tu punto de vista está basado desde cómo lo ves tú. La iglesia primitiva en su mayoría era esclavos y gente pobre, viudas y huérfanos, en su mayoría. Y sí, de vez en cuando había gente muy importante, rica totalmente, importante el gobierno totalmente. Eso era la iglesia primitiva. ¿Okay? Por lo tanto, cuando lleguemos a la iglesia imperial, que es del año 313 al 476, la historia que presentaré es la historia que describen los que ganaron las victorias. Eso no anula la existencia de la verdadera iglesia del Señor. ¿Cómo me estás siguiendo? Y voy a dar 4 evidencias a través de los 21 siglos que muestran que la iglesia de Cristo estaba ahí. ¿Todo lo está haciendo? Número 4. La iglesia medieval del año 476 al 1453. La iglesia reformada del año 1453 al año 1648. Y la iglesia moderna del año 1649 al 1901. Finalmente, la iglesia actual del año 1901 al 1991, y luego ya viene otro tipo de iglesia. ¿Qué pasa? Todo esto marca un cambio radical dentro de la historia de la iglesia, pero más que nada de las iglesias denominacionales. Se va a ver eso después de la iglesia ¿qué? Imperial. De ahí en adelante se ve. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, vamos. ¿Todos conmigo? Ok. Entonces, viendo esto, y espero que se esté entendiendo, estábamos viendo brevemente la parte del Nuevo Testamento. La parte de las cartas. ¿Cuántas cartas son, hermanos? ¿Libros son? 27, ¿ok? Entonces tenemos todas estas cartas, tenemos quien las escribe, ¿ok? Pero sucede algo que es muy interesante, y la pregunta es, ¿por qué se tiene que formar el canon? ¿Por qué se tiene que formar el canon? ¿Ok? ¿Por qué se tiene que formar el canon del Nuevo Testamento? Es una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que formar el canon? La razón por la cual se forma es, número uno, por las nuevas herejías y apostasías como los nicolaitas, como los gnósticos, como los debionistas, como los marcionistas, como, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, cuando no hay un orden dentro de la iglesia, a ver, estemos de acuerdo, el hombre cuando va creciendo se vuelve más terco, ¿o no? A ver, ¿qué edad tiene el hermano?
38.
Cuando él cruza el río Jordán, ¿tú sabes cuál es el río Jordán? ¿Cuál? No. Los israelitas cruzaron el río Jordán a los ¿cuántos años? 40 años. Cuando el hermano llega a los 40 años, se va a volver más terco. ¿Ok? El hermano deja los lentes aquí, pero como tiene vista láser, busca. ¿Dónde están los lentes? Y la mujer contesta, ¿dónde los dejaste? ¿De acuerdo? Ahora, viene la mujer y la mujer tiene vista radar, ¿no? Aquí están, mi amor. Y dice, ¿por qué los moviste? ¿Ya está pasando, hermano? Espérate. Duplícalo por 20 cada año. Se va a volver terco. Mírate, una mezcla de la terquedad del cruce del río Jordán. Y luego le viene la fiebre de los 40, que ya quiere ser un joven otra vez. Pantalones apretados de mezclilla o de piel negros. Y luego viene la andropausia, que no existe, pero ¿cómo le vas a hacer, hermana? Pero pon a dos hombres en un cuarto. Fíjate, cuando hacen una obra los hermanos, pónganse a pensar que el hermano es competencia y todo, van a hacer la pared. Llegan los hermanos y dicen, y empiezan todos a dar su opinión. No, mira, que hay que hacerla acá, no, mira, que hay que hacerla acá. Duran mucho tiempo, todos dando su opinión. Y luego cuando quieren hacerla, todos quieren mandar. Porque hay muchos jefes y pocos indios. En las tribus nativoamericanas había que un jefe y muchos indios. Pero en la iglesia hay muchos jefes y pocos indios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa y se empiezan a pelear, cuando entras a la iglesia primitiva, imagínate todos los hermanos. No, 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 que esto pasó con Jesús. No, 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 que esto pasó con Jesús. Ahora, ¿cuándo los apóstoles mueren? ¿Ok? ¿Cuándo los apóstoles mueren? El último que muere es el apóstol, ¿qué? Juan. Cuando mueren los apóstoles, ¿quién tiene la autoridad? Esa es una pregunta que hacen todos. A ver, ¿quién va a mandar? Porque cuando tuvimos problemas en cuanto a la circuncisión, mandamos a Pablo y a Bernabé y fueron a Jerusalén, se congregaron con los ancianos y los apóstoles, y el Espíritu Santo dijo, esto es lo que van a hacer en cuanto a los gentiles. Pero ahora, ¿con quién vamos? Y de pronto salieron unos, no, no, ¿saben qué? Jesucristo no vino en carne. Había algunos que decían, no, Dios no se hizo carne, Dios vino como en un espíritu, como en un fantasma, y estuvo entre nosotros, por eso podía pasar las paredes. Y la gente se lo quema, se lo creía. Como el día de la gente se cree que se llama Guadalupe María. Dime dónde sacan Guadalupe. Explícamelo tú. Olvídate del orgullo. Vayamos a las evidencias. El nombre Guadalupe no se conocía antes del siglo XV, man. ¿Dónde lo sacaron? 1500 años después. Ahora, no solamente eso. Regresamos al punto. ¿Cómo le van a hacer? ¿Listos? ¿Todos aquí, hermanos? Muy bien. La Biblia, el Nuevo Testamento, se forma. Y cuando el Nuevo Testamento se forma, lo que se pregunta entonces, ¿por qué se forma y para qué se forma? ¿Y cuáles son los principios para que se incluyan en el canon? ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa? Porque había muchas personas que estaban enseñando cosas que no, ¿qué? Que no eran. Que no eran. Se tenía entonces que corregir ello. ¿Ok? Se tenía que corregir ello. Veamos un problema que tenían en la iglesia primitiva. Dice ahí, en Timoteo, vamos a ver Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en la segunda, perdón, carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, 2, 16. ¿Cómo es que la iglesia primitiva, a ver, ¿quién vivió con Jesús? ¿Quiénes vivieron con Jesús? Ellos sabían, de primera mano, ¿ok? Ellos iban evangelizando, iban predicando, se van convirtiendo, ellos les van enseñando. Luego, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo desciende sobre los profetas y enseña la palabra de Dios. Hablan en otros idiomas, en otros lenguajes. Aquí dice en 2 Timoteo 2, versículo 16, vamos a ver, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto eran hermanos de la iglesia, pero estos empezaron a enseñar cosas que ya no estaban conforme a la doctrina de los apóstoles. Y dice, versículo 19, pero el 18, que se desviaron de la verdad. Esa palabra, desviarse de la verdad, es lo mismo que decir extraviarse de la verdad. Eso se puede denominar como ¿qué? Apóstata. O también herejía. ¿Qué es un apóstata? El que se desvía de la verdad. ¿Qué es una herejía? Un grupo de hermanos que se desviaron y ya tiene su propio grupo. ¿Qué decían ellos? Ellos decían esto, decían ellos, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe, ¿qué? De algunos. Ellos decían, ya se efectuó la resurrección. Entonces, imagínate, espérate, si ya se efectuó la resurrección y me voy a morir, ¿voy a resucitar? Pablo, enséñanos, ¿qué pasó? Y si los apóstoles estaban muriendo, ¿cómo le van a hacer para saber qué dijo Jesús en cuanto a ello? ¿Qué dijeron los apóstoles? Porque como dice la Escritura, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Juan capítulo 16. ¿Cierto o no? Ahora no podéis sobrellevar estas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? Verdad. Todos los apóstoles, inspirados por ese Espíritu, escriben las cartas. Escriben los evangelios. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando esto empieza a pasar, que el Espíritu Santo les da, que ellos escriben, todo es una misma enseñanza. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. El fundamento de la iglesia tenía que estar en apóstoles y profetas. Efesios 2, 20. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Pero a causa de las apostasías y herejías que ya estaban en Timoteo, no solamente en Timoteo. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Vamos a ir a la primera carta de Juan. Estas son herejías y apostasías. Por eso Pedro dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de quién, de Cristo, si no, no hablemos. Dice aquí primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice ahí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, ¿por qué? por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? En carne. Es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿no es qué? De Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esta era la herejía de los gnósticos, que utilizaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué creían los nicolaitas? Jesús no vino en carne, vino en espíritu. ¿Y por qué creían eso? Decían ellos, mira, si el cuerpo es malo y el cuerpo nos lleva a pecar, ¿cómo es que Jesús pudo estar en carne y no pecar? Esto no hace sentido. Y decía, entonces no vino en carne, vino en espíritu. Y decía Juan cuando escribe la carta, dice, no, si alguien dice que no vino en carne, este es el espíritu del anticristo, este no tiene a Dios. Probar los espíritus. ¿Cómo comienza Juan la carta? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo, ¿qué? De vida. ¿Qué dice Juan? Juan es un apóstol y dice, nosotros tocamos con nuestras manos a Jesús. Entonces imagínate, hombres tercos, hermanos, que se pelean por una pared, mete hombres tercos dentro de la iglesia primitiva. Y así hay hombres, ¿eh? No, que así es, porque el amor edifica. Pero el conocimiento, ¿qué? Y a veces a la gente se mira, se le quema, se le sube a la cabeza, ni comprenden las cosas. A veces ni saben las cosas, se les mete a la cabeza. ¿Y por qué se les mete a la cabeza? Porque creen que saben y no saben, porque los ha envanecido el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Era necesario esto porque ya había este tipo de cosas. Los gnósticos decían, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Jesús no vino en carne. Ahora, cuando vemos la historia de la iglesia, ¿ok? En la primera sección empezamos a ver las apostasías primitivas. Número uno. Esto es en el año 100 después de Cristo. ¿Cuándo muere el apóstol Juan? A finales del primer siglo. ¿Cuándo escribe el libro del Evangelio? Ahí por el 90, ¿qué les había dicho? 98, creo que es. Entonces, cuando escribe Juan el Evangelio, está a punto de quemarnos, de morir. ¿Dónde lo escribe? En Éfeso. ¿Dónde lo escribe, hermanos? En Éfeso. Voy a tener que ponerles un mapa. Permítanme, tengo que ponerles un mapa. Porque si no, se me van a perder. Y si se pierden, luego no se encuentran. Y si no se encuentran, va a ser un desastre. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a presentar el mapa. ¿Listos? ¿Estamos listos todos? ¿Lo ven? Estas son las regiones del tiempo del primer siglo, las provincias, ¿listo? Todos conmigo, ¿ok? Veamos. Entonces, Jerusalén se encuentra aquí. ¿Dónde comienza la iglesia? ¿Sí lo ven? Jerusalén.
Yeah.